siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, del programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Queridísimos compatriotas de la isla, para mí es un placer en este programa de hoy, Voces que Inspiran, tener a alguien que representa lo que fue el esfuerzo de aquella juventud de la República antes de que los Castros secuestraran la isla de Cuba en 1959, que eran los idealistas. Era la juventud idealista del pueblo cubano que quería un cambio de gobierno, no un cambio de sistema. Y era aquella juventud entusiasta e idealista que luchaban por una patria mejor, por una república que tenía que sanar las heridas que tenían de las controversias que existían durante la década del 50, y así era la historia, y así llegaron al poder estos señores castrocomunistas, que como todos sabemos, secuestraron la isla en 1959 para ponerle el yugo castrocomunista al pueblo cubano, que ha estado padeciendo esta tiranía por más de medio siglo. Para mí es un placer hoy tener en el programa a un gran compatriota cubano, a un gran patriota que cuando era joven luchaba precisamente para que el gobierno de Cuba fuera sustituido por un gobierno honesto, por un gobierno donde se iban a realizar elecciones en 6 meses, donde se iba a restituir la Constitución de 1940, en fin, donde se suponía que íbamos a ser una república y un pueblo feliz. Pero no sucedió así por todo lo que ya sabemos y ya hemos dicho tantas veces en este programa. Hoy para mí es un placer tener con nosotros a Tony Calatayud. Tony, bienvenido al programa.
Gracias, Diego. He tenido mucho gusto y es un privilegio compartir contigo en ese excelente programa y llegarle con la voz nuestra y las verdades de Cuba a ese pueblo, a ese cubano de a pie, a ese hombre y mujer, esa juventud y esas personas mayores que dentro del país llevan 60 años, más de 60 años secuestrados, sin poder elegir a sus gobernantes, sin poder vivir en libertad, en democracia, dentro de un sistema de imperio de la ley, justicia y derechos humanos.
Sí, pero también es triste para ti y para mí, que hemos estado luchando también por más de medio siglo para restaurar la democracia y la libertad en Cuba y que no hemos podido conseguirla por las circunstancias que sean, pero no porque el cubano desterrado hayamos olvidado la patria y olvidemos las responsabilidades que tenemos con nuestros compatriotas de la isla. Pero yo creo, Tony, que ahora estamos más cerca que nunca. Creo que tenemos un gran aliado en la Casa Blanca y, en fin, creo que van a haber muy buenas sorpresas para el pueblo de Cuba. No estamos vendiendo falsas esperanzas. Son esperanzas positivas y realísticas, porque para eso el pueblo cubano del destierro ha mantenido esta lucha por más de medio siglo. Y todos hemos ido envejeciendo juntos, pero no por eso hemos dejado de luchar por la patria y siempre tener en la mente y en nuestros corazones lo que es el sentir. Porque estoy seguro, Tony, que a ti te pasa lo mismo que a mí. Pasa el tiempo y mientras más tiempo pasa, más deseos.
Más sólidos, más sólidos son los principios, más sólida la voluntad, más sólida es la persistencia en que tenemos que retornar al pueblo de Cuba a los derechos, al derecho a los derechos. Y claro, fíjate esto, tú decías que teníamos un aliado en la Casa Blanca. Tenemos también un aliado en la Casa Presidencial de Cuba y tenemos un aliado en las ricas mansiones que vive Raúl Castro. Raúl Castro y Díaz-Canel también son nuestros aliados porque ellos representan lo negativo del pueblo de Cuba. Ellos representan la tiranía, ellos representan la opresión, ellos representan la corrupción, ellos representan el pasado, un discurso ya antiguo, cansón, fracasado, derrotado, cancelado, y por lo tanto, no solamente tenemos un aliado en la Casa Blanca, tenemos también un aliado en el Palacio Presidencial y en la mansión, lujosísima, como un palacio en la cual vive ricamente, entre vinos y piscinas, Raúl Castro.
Pero el mejor aliado que tenemos, Tony, es el pueblo cubano de la isla.
Ese es el pueblo cubano
que se sacrifica. Ahora mismo estamos dando una batalla internacional porque todos sabemos, y es importante que el pueblo cubano de la isla lo sepa, que José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, ese gran cubano, ese gran patriota, ese gran amigo, las Naciones Unidas, el gobierno norteamericano, muchas naciones han demandado de la tiranía Castro comunista, José Daniel Ferrer, y así sucesivamente otros grupos de cubanos, que tranquilamente el pueblo cubano de la isla tiene que entender y esa es nuestra responsabilidad a través de este programa Voces que Inspiran, y tú eres una voz inspiradora para el pueblo de Cuba, Tony, porque tú fuiste uno de los muchachos que en la época que te tocó pelear y ser un dirigente importante, y me gustaría que el pueblo cubano supiera más de ti. Tony, en la década de los 50, cuando se luchaba contra el gobierno de Fulgencio Batista, tú fuiste un activista del movimiento 26 de julio.
Sí, mira, cuando uno mira la historia, ¿no? Cómo han pasado los años, cómo nosotros hemos sido testigos y protagonistas de este grave histórico proceso de la democratización y la comunización de Cuba. Yo tenía 11 años cuando ocurrió el golpe de Estado el 10 de marzo, que es una de las fechas más funestas de la historia de Cuba, porque al romperse el ritmo constitucional de la República se abrió la caja de Pandora. Y de ahí un tipo que era un gangstercillo, un aspirante a representante a la Cámara por cualquier partido, y se sabe que fue a ver en la finca Cuquine a Batista para solicitarle ser representante a la Cámara en las próximas elecciones por el partido de Batista. Batista no lo quiso y entonces se metió en la ortodoxia y llegó a la conclusión de que tenía que meterse, hombre violento como era, en la cosa revolucionaria. ¿Qué pasa? Yo tenía 11 años, pero luego ya a los 17, Rey de Castro, naturalmente. Pero ¿qué pasa? Que viene la lucha, al ocurrir el 10 de marzo, como digo yo, se abre la caja de Pandora. Viene la juventud cubana a buscar cauces de rebelión para restablecer la constitución del 40 y restablecer las elecciones libres en Cuba. Y en ese proceso yo participo desde los 17 años hasta los 20 años en el proceso revolucionario. Luego, inmediatamente que toma el poder Castro, en un golpe de Estado, porque Castro era el jefe de la guerrilla 26 de julio, el ejército rebelde que él llamó, era un grupo pequeño, pero habían varias otras organizaciones, el Directorio Revolucionario, la Organización Auténtica, la AAA, que tenían guerrillas, que tenían guerrillas urbanas, que estaban luchando también históricamente contra el gobierno de Batista. ¿Y qué pasó? Llega Santiago de Cuba, se desmerenga el gobierno de Batista, las tropas del ejército rebelde están cerca de Santiago, Santiago se rinde sin tirar un tiro, entra Raúl Castro y Huermato y cuatro gatos en dos jeepes en el cuartel Moncada, donde había 2.500 hombres armados hasta los dientes, le entregan el cuartel, le entregan Santiago, le entregan Oriente, Fidel Castro se para en el balcón del municipio de Santiago de Cuba y señala a la derecha a un señor que estaba allí, que era un juez, Manuel Urrutia Lleó, y dice, este es el presidente de Cuba. Es decir, él solo se abroga el derecho de decidir sin una elección, sin una concertación de los dirigentes de la oposición histórica cubana, que era grande e importante, de los partidos políticos democráticos, de los grupos revolucionarios, absolutamente de nadie, delante de una de un grupo de personas que se reunieron en el Parque Céspedes, señaló con el dedo, este es el presidente de Cuba, Manuel Urrutia. Inmediatamente manda a Camilo Cienfuegos a tomar Colombia, el campamento Colombia de La Habana, manda a Che Guevara a tomar la fortaleza de La Cabaña y ya asume el control del ejército porque quiso, autoritariamente, un golpe de Estado. Primer golpe de Estado el 10 de marzo, segundo golpe de Estado es enero de 1959, cuando Castro secuestra, se toma y se coge para sí, para su grupo, que era, vamos a decir, el más importante, pero no era el único, y aparte estaba el pueblo de Cuba que tenía la voluntad y asume el control del país. Luego, como tú bien dices, desde la sierra se planteaba, y todos los grupos lo proponían, todos los grupos oposicionistas batistas, elecciones en 18 meses, restablecimiento de la Constitución del 40, restablecimiento de los partidos políticos democráticos, elecciones libres, y nada de eso se hizo, sino se implantó desde los primeros días de enero en Santiago de Cuba por Raúl Castro, los fusilamientos masivos. Y naturalmente, cuando tú aplicas el terror, siempre se dice, fulano tiene un ejército privado. Él simplemente quitó el ejército de Cuba, lo asumió como el ejército rebelde, y entonces Fidel Castro tenía el poder de nombrar presidente, el poder de tomar las tres más importantes fortalezas de Cuba, La Cabaña, Colombia y el Moncada de Santiago de Cuba. Y luego nombrar los ministros, nombrar los militares y cogerse el país. Y de ahí en adelante no permitió elecciones, no permitió partidos políticos, asumió una actitud dictatorial, aplicó el terror con fusilamientos masivos, inmediatamente la dictadura. En este caso, aplicó una dictadura férrea estalinista que se convirtió en una tiranía, la que tenemos actualmente.
Desgraciadamente, Tony, esa es la triste historia que conocemos.
Lo otro es que esa juventud, yo había hecho revolución contra Batista y, sin embargo, en febrero del 59 me viré públicamente, yo dirigía una revista, Voz Nueva, y publiqué un artículo que se llamaba La Resurrección de los Apátridas, donde acusaba al Partido Comunista de haberse infiltrado dentro de la fila del ejército rebelde y el gobierno, y planteaba que queríamos una Cuba cubana. Ese mismo concepto que yo planteé públicamente en mi revista en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, en febrero de 1959, lo sigo manteniendo como lema en este momento, Cuba para los cubanos. Entonces, claro, una lucha extremadamente difícil porque era un pueblo desarmado contra una tiranía. Por eso es que aquí en los Estados Unidos se habla mucho del derecho a portar armas, porque se sabe que aquí en los Estados Unidos hay cientos de millones de armas que están en poder de los ciudadanos en sus casas. Entonces es imposible imponer una dictadura en los Estados Unidos cuando hay 300 millones de armas en poder de los 330 millones de ciudadanos de los Estados Unidos. Cuba estaba desarmado. Castro planteó habilidosamente, ¿armas para qué? Y se quedó con todas las armas. Si es armas para qué, ¿por qué tú te llenas de armas? Y hace un pacto con la Unión Soviética para que te mande tanques y cañones y ametralladoras para imponer tu voluntad totalitaria contra el deseo democrático del pueblo de Cuba. Eso fue lo que pasó. Sí. Y entonces todos nosotros, ¿qué hicimos? La mayoría de la gente joven, dos cosas, tres cosas. Una, crear movimientos clandestinos en las ciudades, crear grupos guerrilleros en diferentes provincias montañosas de Cuba. Y tercero, marcharnos hacia el extranjero, legalmente, ilegalmente. Yo vine de Cuba en bote, soy uno de los primeros balseros en diciembre de 1960, y de ahí nos fuimos todos los jóvenes que estábamos en el exilio para la Brigada 2506, para los campamentos, para entrenarnos para regresar a Cuba y rescatar la libertad y la democracia. Ya sabemos que fuimos traicionados, que no se cumplieron los compromisos establecidos por la comunidad internacional en relación a la invasión de Bahía Cochino de Playa Girón el 17 de abril de 1961, y que luego en la crisis de los cohetes se selló, al parecer, la libertad de Cuba por décadas por el acuerdo no escrito Kennedy-Khrushchev. Frente a eso, hemos tenido que sufrir la insolidaridad de muchos y también la solidaridad de muchos, porque hay que recordar que presidentes como Pepe Figueres en Costa Rica, presidentes como Rómulo Betancourt en Venezuela, se solidarizaron con la libertad de Cuba y nos apoyaron. Así que no es que todo el mundo estaba insolidario con la causa de la libertad de Cuba, ha habido mucha solidaridad. Lo que pasa es que Castro se vendió a la Unión Soviética, a la segunda potencia atómica del mundo, y eso fue como un seguro de la Lloyd de Londres, porque imposibilitaba cualquier esfuerzo. Hay que recordar que no solamente fue la solidaridad y el apoyo irrestricto militar, económico, político de la segunda potencia atómica del mundo, sino que en Cuba se metió una brigada soviética con 75,000 soldados rusos. ¿Para qué? Porque ellos tampoco estaban confiados en que el ejército rebelde, las Fuerzas Armadas cubanas, no iban a virarse contra la tiranía comunista. Entonces le impusieron una brigada extranjera, armada hasta los dientes, que era una garantía de, oye, tú eres el jefe militar de Oriente, tú eres el jefe militar de Pina del Río, álzate, que te voy a mandar 75,000 rusos para que te arranque la cabeza. Es decir, el hecho ese, el hecho de que Cuba era una isla, ha impedido hasta ahora la libertad, pero el escenario ya no está en el exilio. El escenario, hay un escenario mundial de solidaridad que está ocurriendo a favor de la libertad de Cuba, pero, y el hecho de que el presidente Trump está en la Casa Blanca, es una garantía de una nueva política. Pero, como tú bien decías, Diego Suárez, es dentro de Cuba el escenario, y es el pueblo de Cuba el protagonista. Los obreros de la libertad, los soldados de la democracia, es el cubano de a pie. Es el pueblo de Cuba que tiene que tomar conciencia de que es el protagonista, es el actor principal de esta gran epopeya de libertad y democracia que está a punto de ocurrir más temprano que tarde.
Oye, te felicito, has hecho un análisis en tan corto tiempo de lo que sucedió y lo que has dicho es exactamente la verdad, porque yo estaba allá y yo lo viví, y todo eso que tú has dicho es exactamente la verdad. Desgraciadamente para el pueblo de Cuba, de la isla, en 1959 se suponía que con la huida de Fulgencio Batista y el general Cantillo quedaba al frente del ejército constitucional, pues entonces el ejército constitucional iba a controlar la situación, lo cual no fue así, porque hubo la gran traición por parte del general Cantillo y el ejército constitucional, que tenían todos los soldados y todo el armamento y todo para poder controlar la situación en Cuba, pues se entregaron, hicieron ese pacto funesto con la tiranía que Fidel Castro tenía en mente establecer. Yo creo que lo que has dicho, Tony, es extremadamente cierto. Desgraciadamente, siempre he dicho a través de este programa que, a pesar de sus defectos y sus cualidades, los gobiernos que le tocó a la isla de Cuba desde 1902 a 1958 fueron, con sus defectos y sus cualidades, los que en definitiva hicieron ese gran país, que era uno de los países más adelantados de América Latina, porque en 1958 la tiranía castrocomunista secuestró uno de los países más adelantados en América Latina en todos los órdenes.
Pero fíjate Diego, si eso es así, que los economistas del mundo aseguraban que Cuba estaba en 1958, en el momento del despegue económico, al primer mundo económico, no al segundo, porque después Castro ha hablado de que la reunión de los países del tercer mundo, Cuba, parte del tercer mundo, Cuba no era ni parte del segundo mundo, Cuba ya estaba, segundo los grandes economistas mundiales que habían chequeado las estadísticas del desarrollo económico, cultural, social del país, Cuba estaba en 1958, con un bache político por el asunto de que no estaba en el poder un gobierno constitucional. Pero aparte de ese bache político, económicamente, Cuba ya despegaba, esa es la frase de los economistas, al primer mundo. Es decir, teníamos más teléfonos que Italia. Teníamos los índices de alfabetización, uno de los mejores de América y del mundo. El nivel de vida era excelente. El control de la educación libre, cualquiera iba a la universidad por unos centavos. Es decir, ahora mismo se está protestando en Chile porque los estudios universitarios son muy caros. Ahora, 60 y pico años después de la época de la Cuba republicana. Cuba republicana, cualquiera podía estudiar en la universidad, en las universidades.
Oye, inscribirse en la universidad
era completamente gratis.
$38.
Imagínate
38
tú.
Pesos.
Imagínate tú. Y la renta de una casa valía $6, $8, claro, 10 pesos. Por favor, es decir que Cuba estaba realmente en un desarrollo gigantesco, como decíamos nosotros comúnmente, decía Cuba va a ser una tacita de oro, porque teníamos todas las condiciones económicas, políticas, culturales, sociales, había muy poca discriminación racial, que la hay en todos los países del mundo, había muy poca pobreza en comparación, muy poco analfabetismo, ellos han metido después la falsa leyenda de que la mayoría del pueblo era analfabeto. Eso es falso.
No, hombre, absolutamente. Eso es mentira.
Es decir, era un pueblo que estaba en un enorme desarrollo cultural, intelectual, social, político. Y claro, la leyenda comunista tiene que plantear esto. ¿Quién es Fidel Castro? Un aventurero, un niño abusado. Yo digo siempre cuando me hablan de Cuba, digo, no, la verdad de lo que pasó en Cuba son secretos que están detrás de las cuatro paredes de la casa natal de los Castro en Virán. Esos fueron niños abusados, que vieron cosas terribles. ¿Y qué pasa? Que luego los niños abusados se convierten en criminales en serie. Cuando tienen aspiraciones políticas, pues entonces se convierten en dictadores. ¿Castro quién es? Es un Mussolini tropical con las manos manchadas, como si fuera un Stalin soviético. Porque ha sido un hombre de una extrema verborrea, y al mismo tiempo de una extrema crueldad. Y los Castro han bañado en sangre al pueblo de Cuba. Cuando se habla de que en una ocasión, cuando la conspiración de oficiales del ejército y la marina, en una sola noche fusilaron a más de 300 personas en La Habana, eso significa claramente un extremo baño de sangre copiado, clonado de las tácticas soviéticas de Laurenti Beria y de Joseph Stalin.
Desgraciadamente esa es la triste historia de nuestro pueblo, pero a pesar de eso, Castro quiso hacer lo que hacía el gobierno español cuando cuando Cuba era colonia. Y lo peor que en aquella época independentista podía ocurrir y le ocurría a los cubanos era el destierro. Era terrible. Y por eso muchos cubanos independentistas de aquella época fueron al destierro porque España los desterraba como algo peor que fusilarlos. Y
si no era
Fidel
duda.
Castro quiso de que muchos cubanos salieran al destierro y él se ocupó de desterrar. Hoy en el destierro somos un pueblo cubano libre, que hemos crecido en libertad por más de medio siglo y ya casi sumamos 3 millones de cubanos. O sea, sé que somos la Cuba del exilio y la otra Cuba de la isla.
Y te voy a decir una cosa, Diego.
Perdón,
te voy a decir una cosa, perdona que te interrumpa, te voy a decir una cosa. Yo creo, y lo decías tú, lo afirmabas en tus primeras palabras, que la libertad de Cuba ya está documentada, ya está inventariada. La libertad viene, la democracia viene, la liquidación, el desplome, la implosión. No sé, uno va a ser una explosión, va a ser
esa
una
es la palabra, la implosión
del importante. Sistema comunista viene abajo. ¿Tú sabes cuál es mi preocupación y cuál es mi voluntad y mi aspiración? Que ya el hoy es parte de un pasado de sangre y de corrupción que viene abajo y va a desplomarse ese edificio podrido de la tiranía comunista. Lo importante ahora es mirar hacia adentro de Cuba y mirar hacia el futuro, hacia el porvenir. ¿Cómo vamos a reconstruir el país? ¿Cómo vamos a darle a ese cubano de a pie que lleva 60 años sufriendo, humillado, arrinconado, empobrecido, envilecido, fusilado, torturado, prisionero dentro de un campo de concentración del tamaño de Cuba? ¿Cómo le vamos a dar un pedacito de domingo, una esperanza, un futuro mejor, un techo digno, un trabajo digno, un futuro mejor, un salario correcto, que puedan desarrollar sus propias empresas, que puedan crear, mejorar sus casas, tener sus propiedades privadas, su compañía privada, su escuela privada, su vida privada, que no tengan que estar marchando y yendo obligatoriamente a un meeting para escuchar la misma verborrea, los mismos cuentos de sirena de 60 años. Mentira, ese discurso castrista comunista está vencido, está caduco, es dinosaurico, no dice nada. Esa juventud cubana espera una respuesta, espera un mensaje, espera, acuérdate que Martí lo dijo, para convocar un pueblo a la lucha hay que decirle cómo se va, para qué se va y con quién se va. Nosotros tenemos que decirle a ese pueblo, hermano, que nos está escuchando, que queremos una Cuba para el porvenir, que sea democrática, libre, con derechos humanos, con derechos civiles en vez de fusiles, con derechos humanos en vez de tiranos. Es decir, que puedan desarrollar ese talento. Yo veo tantos cubanos, ingenieros, médicos, químicos, científicos, de todo tipo, geólogos, expertos en agricultura. Entonces yo veo esa enorme energía perdida, 3 millones, tú decías, de cubanos por el mundo. Están en Australia, están en Egipto, están en Rusia, están en Suecia, en España. Pero ¿cómo es que nosotros todos estamos construyendo mundos modernos fuera de Cuba en vez de estar en Cuba, construyendo el gran mundo de la Cuba del futuro? Una Cuba próspera, rica, donde todo el mundo tenga oportunidades de educación, de crecimiento humano, de desarrollo económico. Estamos en un punto final de la tiranía. Ahora lo importante, lo preocupante, no es cómo se va a caer ese régimen, es el futuro, el porvenir que nos espera. Tenemos que construir inteligentemente desde ahora para que no se nos eche a perder.
Con la sinceridad que tú has explicado, yo quisiera detenerte en el segundo segmento. Volveremos de nuevo. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez del programa Voces que Inspiran. Queridísimos compatriotas, hoy en el programa tenemos el gran privilegio, como hicimos en nuestro primer segmento, a ese gran compatriota que se llama Tony Calatayud, en una forma muy esclarecedora, donde Tony ha dicho verdades como un templo. Y digo verdades como un templo, que yo salí de Cuba en 1961, el 15 de mayo de 1961, que salí para Curazao. Pero en ese corto tiempo que me tocó vivir en el 59 y el 60 en Cuba, y principio del 61, vi todas las barbaridades. El mundo quedará espantado cuando se sepa la verdad de lo que aconteció en Cuba en este bajo este régimen castrocomunista. El mundo quedará espantado y el mundo se lamentará de no haber escuchado lo que todos los cubanos patriotas decíamos desde un comienzo. Necesitamos deponer a esta tiranía castrocomunista, pero el mundo no nos escuchaba. Tony Calatayud, bienvenido de nuevo a hacer el segundo segmento de este programa Voces que Inspiran.
Gracias, Diego. Tú eres una persona que para nosotros, los cubanos todos, es una inspiración. Tú eres un hombre de un pensamiento claro, de una capacidad de acción enorme, de un prestigio excepcional y una presencia permanente. Nosotros no nos hemos cansado, a nosotros no nos han derrotado, nosotros seguimos activos, y es muy importante eso, naturalmente. Yo te diría lo siguiente, ¿qué pasó? ¿Cuál ha sido parte de la tragedia nuestra? La tragedia nuestra es que nos tocó que encabezara la oposición al gobierno de Batista un grupo ambicioso, corrupto, totalitario, avasallador, secuestrador, que en vez de enrumbar al pueblo de Cuba en una democracia moderna, se quiso meter el país en el bolsillo y lleva 60 y pico años desgobernando.
Pero bueno, acuérdate que eso estuvo planificado por la Unión Soviética bajo
sin lugar a duda
desde 1933, cuando querían, y Cuba, como era un país tan próspero, era un mal ejemplo para el comunismo, y por eso seleccionaron de que Cuba había que destruirla en la forma que lo consiguieron.
Exacto, porque ahora, hay que decir, Diego, y tú lo sabes perfectamente, que lo hemos comentado y tú me has iluminado en ese concepto, de que hay una vieja conspiración comunista que utilizó como agente a los Castro y a una pequeña pandilla de fascinerosos, de gánsteres políticos, que son los que secuestraron a la patria. Es decir, que la cadena, como dice el autor de un libro sobre Cuba, las cadenas vienen de lejos.
Exactamente. Ahora, lo que tenemos que transmitirle al pueblo querido dentro de la isla es que en el destierro somos casi 3 millones de cubanos. Las mismas 4 generaciones que nacieron en la tiranía nacieron en libertad en el destierro. Pero tanto los cubanos, las nuevas generaciones que nacieron en el destierro, como las que nacieron en Cuba, son las que tienen la gran responsabilidad, porque ya nosotros, que estamos cargados de años, aunque seguimos luchando, seguimos con nuestro sueño, seguimos con nuestra ilusión, pues claro, que sí, seguiremos hasta la muerte, pero las nuevas generaciones son las que tienen que tomar la acción para poder reemplazar la tiranía castrocomunista por un gobierno democrático libre, donde la democracia representativa sea el único sistema para poder vivir en libertad. Siempre le hemos dicho al pueblo cubano de la isla que para que Cuba vuelva a ser próspera y los cubanos dentro de la isla puedan tener toda la prosperidad del mundo, la que tenemos nosotros que hemos vivido en libertad, la que tenemos nosotros en Estados Unidos y en otros países, pero primero tiene que venir la libertad para que después venga la prosperidad económica. Y para eso, el pueblo cubano de la isla tiene que aportar una dosis de sacrificio que es muy importante, porque la libertad hay que conquistarla. No hay que mendigar, no hay que pedir, no hay que hacer. Tenemos que conquistar, y dentro de la isla, cuando en lugar de un grupo de damas de blanco, un grupo de compatriotas en Santiago de Cuba, de cualquiera de las organizaciones dentro de la isla que quieren libertad y democracia, protestan, pues la tiranía lo reprime. Pero cuando consigamos dentro de la isla que 500.000 cubanos, 1.000.000 de cubanos, salgan a la calle a protestar y le digan a Díaz-Canel, nos pides que te ayudemos y que te ahora pides más. Nosotros no te queremos, Díaz-Canel, nosotros lo que queremos es un cambio, lo que queremos es que la tiranía castrocomunista se marche, y cuando en Cuba haya una movilización de las grandes mayorías populares para demostrar a la tiranía castrocomunista que no los quieren, porque el 95% del pueblo de Cuba está en contra de la tiranía castrocomunista, pero por la opresión, por la persecución, por la represión de esta gente que son insaciables en todo lo que quieren hacer, pues mantienen a ese pueblo bajo el látigo. El pueblo tiene que rebelarse, y los cubanos hemos vivido en el destierro, en libertad, estaremos listos para ayudar en todo lo que tengamos que ayudar, y ni hablar de la reconstrucción del pueblo de Cuba. La reconstrucción de Cuba se hará por la unión de los cubanos de la isla y los cubanos del destierro. Yo creo que estamos muy cerca, Tony, y es importante dentro de la isla que los cubanos dentro de la isla sepan que la única manera de que termine esa penuria, esa tragedia, esa negra noche de casi 60 años, es levantándose. Quiero recordarte, Tony, algo. Nosotros hemos recorrido muchos países de América Latina, todos, y cuando la Fundación Nacional Cubano-Americana, con Jorge Mascanosa, yo tuve el privilegio de participar en eso. Tocamos todas las puertas y no teníamos ningún apoyo de los países de América Latina, ni tampoco de Europa. Pero hoy las condiciones han cambiado y Venezuela tiene reconocimiento de más de 55 países en el mundo a un gobierno que se llama, presidido por Juan Guaidó, y Guaidó es el presidente de Venezuela, y el Consorcio Internacional Libre apoya, en contra de la tiranía de Nicolás Maduro, apoya a un gobierno libre. Sin embargo, eso ha sucedido porque el pueblo de Venezuela ha salido a las calles, porque el pueblo de Venezuela le ha demostrado al mundo de que no quieren la tiranía, que quieren quitarse ese yugo que quieren ponerle desde La Habana, no te das cuenta, al pueblo venezolano. Pero el pueblo de Cuba, y cada vez que nosotros actualmente hemos ido a tocar la puerta con Impire América, que tenemos el nuevo programa para continuar lo que era la Fundación Nacional Cubano-Americana, ya hemos tocado las puertas en Europa y nos han dicho, pero yo creo que ustedes no están bien orientados, porque en Cuba el pueblo no protesta, el pueblo parece. Por eso es que la Unión Europea ha ido a Cuba a negociar con la tiranía castrocomunista, porque no tiene una visión clara de lo que está sucediendo en Cuba. Entonces, bueno, tenemos que demostrar, tenemos que hacerlo, y esa es la dosis de sacrificio que necesitamos dentro de la isla. Nosotros, Tony y Diego Suárez, desde el exilio, Tony Calatayud, podemos hacer mucho, podemos hablar, pero no tenemos la seguridad del Estado que nos está vigilando cuando terminemos de hablar para llevarnos presos o para torturarnos. Ustedes dentro de la isla, que son los grandes protagonistas. Pero son los grandes líderes del mundo, son la gente que están dentro de la isla luchando.
Ahora fíjate, Diego, escúchame. Me alimentas los criterios. Mira, hablando en cubano, hay que buscar la fórmula de cómo sacarle el agua al coco. Decía Willy Brandt, Willy Brandt, el alcalde de Berlín Libre, anti-nazi y anticomunista, decía Willy Brandt que en los regímenes totalitarios la solución pasaba por los cuarteles del ejército y de la policía, porque cuando existe un sistema totalitario como el de los nazis en Alemania, como el de los comunistas en la Rusia soviética de Stalin, el pueblo está desarmado, arrinconado. Es más, yo he planteado, tú sabes que existe la tesis de los estudios psicológicos que hablan del síndrome de Estocolmo, pero yo he planteado la tesis del síndrome de Estocolmo a nivel colectivo. No es cuando un grupo de clientes de un banco son secuestrados, como ocurrió en Suecia, en el concepto original del síndrome de Estocolmo, sino cuando un pueblo entero es secuestrado. Dice el síndrome de Estocolmo que la persona que está aterrorizada, aislada y secuestrada, asume una dependencia emocional de los secuestradores. Es decir, es un síndrome psicológico a nivel colectivo que le ha ocurrido al pueblo de Cuba. Y cuando tú ves los videos de Cuba, una persona protestando en medio de una multitud y le tiran 14 policías, con 3 policías con perros feroces y amaestrados, tú te das cuenta de que es la misma teoría que se le tiró a la guerrilla del Escambray y la guerrilla de Oriente. Es decir, hay 500 alzados, te meto 50,000 tropas. La diferencia proporcional es tan masiva, tan exitosa, que te destruye. Es decir, tú creas un incendio y yo te tiro 70 baldes de agua, te voy a apagar el incendio, si es una llamita pequeña. Entonces, esa es la lucha, la tesis de la contraguerrilla, y ahora es la tesis de apagar fuego en las ciudades. Es decir, es la aplicación del terror, la aplicación de la presencia masiva policíaca con perros feroces amaestrados para aplicar el terror y el aislamiento al pueblo. Es decir, con la misma dificultad que un general, un coronel, un mayor, un teniente, un sargento, se va a conspirar contra el régimen, ese ciudadano de a pie tiene las mismas dificultades. Entonces hay que convocar a ese pueblo a que sea protagonista y proteste y demande públicamente. Pero al mismo tiempo hay que convocar a los elementos y factores democráticos dentro de las Fuerzas Armadas cubanas. No podemos creer en la leyenda de que la Fuerza Armada cubana, la seguridad del Estado, la Policía Nacional en Cuba es absolutamente un cuerpo monolítico cerrado de canto a favor de la tiranía comunista. Ahí hay elementos democráticos, ellos han fusilado muchísimos policías, muchísimos soldados, han liquidado el Ministerio del Interior, han fusilado al Ministro del Interior, han fusilado a Ochoa, han fusilado generales, coroneles. ¿Por qué? Porque hay segmentos dentro de la Fuerza Armada y la Seguridad del Estado que están en contra del régimen y están buscando soluciones. Así que tiene que haber una convocatoria al pueblo, al cubano de a pie, y tiene que haber una convocatoria a los segmentos democráticos dentro de la Fuerza Armada para que actúen en combinación el pueblo y los segmentos democráticos de la Fuerza Armada para buscar una solución interna al caso de Cuba.
Así es, y aparte de eso tenemos que reafirmar de que los cubanos dentro de la isla, que no tienen las manos manchadas de sangre, no son nuestros enemigos. Son cubanos exactamente igual que nosotros, que están sufriendo la tiranía castrocomunista. Y esos cubanos dentro de la isla, no importa que pertenezcan al partido, tienen derecho a querer pertenecer a un partido, no importa. Nosotros pertenecemos a otro partido y para eso se crearán los partidos. Pero aunque seas comunista dentro de Cuba, aunque seas un miembro del Partido Comunista o hayas estado trabajando para el gobierno de la tiranía castrocomunista por todo el tiempo que sea, si tienes tus manos no manchadas de sangre, tus manos limpias, tú eres bienvenido al consorcio de la democracia y la libertad que se establecerá en Cuba con la simpatía de todos los cubanos.
La famosa frase esa de Martí, de con todos y para el bien de todos. No queremos una patria de un grupo. Es más, me gustaría decir que tú hablabas de los 3 millones de exilados. Nosotros, un mensaje muy importante al pueblo de Cuba, nosotros no vamos allí con ánimo de venganza. Vamos como decía Martí, frente a la doctrina bárbara del odio, el evangelio del amor triunfante. No queremos quitarle la casa a nadie, no queremos castigar al pueblo, queremos castigar a los grandes culpables, como se hizo en el juicio de Nuremberg en Alemania, después de la derrota nazi. Los grandes culpables la tienen que pagar. No se van a salir. Vamos a ser como los judíos. Donde quiera en el mundo que hay un gran culpable que se escapó, los vamos a ir a buscar. Los vamos a regresar a Cuba y los vamos a juzgar dentro de las leyes democráticas del país. Pero mientras tanto, nosotros no queremos rescatar ninguna propiedad. Queremos rescatar la patria, queremos rescatar la libertad. Nosotros lo que queremos es crear barrios nuevos, ciudades nuevas, polos turísticos nuevos, riquezas nuevas, fábricas nuevas, empleo nuevo, ayudar, dar préstamos a los dueños de las viviendas actuales para que reconstruyan esas casas que necesitan ventanas, puertas, electricidad, tuberías, todas las ventajas vive por haber empleo digno para que puedan comprar el televisor, el refrigerador, el automóvil, salir del país, ir a turistear, hacer lo que quieran hacer, crear la familia cubana en desarrollo. Eso es lo que queremos hacer. Nosotros no queremos ir a rescatar ni a quitar nada. Queremos ir a construir, a abrazarnos con el pueblo de Cuba para buscar las grandes soluciones nacionales.
Y tener un pedacito de tierra en el cementerio de tu pueblo donde Exacto. puedas descansar tranquilamente, que es lo único que queremos, descansar cuando nos llegue la hora en la tierra que nos vio nacer.
Oye, pararnos en el malecón a ver una puesta de sol y el paso de una hembra cubana bella, y al mismo tiempo poder decir nuestras verdades sin que nadie nos tire los perros amaestrados arriba.
Oye, yo estoy absolutamente seguro, Tony, de que no es un sueño que se va a convertir en una ilusión. Estos son sueños que se van a convertir en realidades. El pueblo de Cuba, yo veo el momento en ese abrazo fraterno de las dos vertientes, del pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro. Esas nuevas generaciones que no han conocido, que han tenido que educarse fuera de la patria, pero que sufren y quieren conocer su tierra. Ese esfuerzo de los cubanos dentro de la isla que han estado bajo la tiranía castrocomunista por tantos años, cuando llegue el momento de la libertad en que se pueda restablecer, se pueda refundar la nueva república, yo creo que ese momento está muy cerca, ese momento llega, y ese momento con la ayuda y el movimiento que estamos haciendo en el exterior, de acuerdo con las organizaciones también dentro de la isla, daremos al traste con la tiranía castrocomunista. Yo no tengo dudas de ningún tipo, y esto creo que está cerca. Fíjate cómo han recrudecido la represión, fíjate cómo han perseguido a la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, pero hay muchos patriotas dentro de la isla que están luchando también. En este programa Voces que Inspiran, Tony, yo he tenido todas las semanas, los fines de semana en este programa, muchas voces muy inspiradoras dentro de la isla que me han dado una seguridad a lo que el sueño que nosotros tenemos de regreso a una Cuba libre y democrática. Porque dentro de la isla hay mucha gente, pero muchos, son millones de compatriotas que son muy valientes, y que hablan, y que están hablando exactamente igual que como hablamos tú y yo por aquí en libertad. Y ellos dentro de la isla lo han hecho, y en muchos programas es muy emocionante, y a mí vaya, he tenido el placer y también la emoción de escucharlos en el momento que estamos grabando. Y yo te digo a ti que el recurso humano dentro de la isla, eso es una realidad. Las nuevas generaciones dentro de la isla no quieren la tiranía castrocomunista. Las nuevas generaciones, estas cuatro generaciones, están totalmente opuestas a la tiranía castrocomunista. En cualquier momento puede ocurrir. Ojalá que
claro
sea
que
más
sí.
pronto
claro
que tarde, porque necesitamos ese estallido popular donde se le demande. Los tiempos han cambiado, Tony. En la época en que tú eras del movimiento 26 de julio, había mucha violencia y había un terrorismo terrible en la isla. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Yo creo que pacíficamente no le decimos a nadie que tiene que inmolarse para poder conquistar la libertad y la democracia para Cuba.
Mira, Diego,
demandar de la tiranía que tienen que marcharse.
Exacto. Mira, cuando nosotros participamos en la lucha clandestina, cuando nosotros participamos en la Brigada 2506, cuando la invasión de Bahía de Cochino y Girón y Playa Girón, era el momento de la acción directa de la presencia militar. Ahora, estamos conscientes de que todas las estructuras comunistas de Europa se desmerengaron sin necesidad de una violencia militar. No es explosión, sino implosión, como esos edificios viejos que lo dinamitan y se caen hacia abajo y no destruyen nada de lo que está alrededor. Es una implosión lo que ocurre en los sistemas. Es tan corrupto el sistema que está acabando su propia tumba. Las tiranías, aun las que se creen inteligentes, al final cometen graves errores y cavan su propia tumba. Y lo que está ocurriendo dentro de Cuba, cuando yo he visto ni la dictadura de América Latina, le tiraban los perros al pueblo, perros amaestrados, furiosos, agarrados por una cadena, la policía le tira eso al pueblo e inmediatamente corren 12 policías, 14 policías a golpear a una sola persona. Es decir, estamos en presencia de los últimos días de Pompeya, estamos en presencia de lo que el viento se llevó. Viene el cambio en Cuba y va a ocurrir indefectiblemente en alianza entre los segmentos democráticos dentro de las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad y las milicias y el pueblo desarmado, pero voluntariamente presente, militante como protagonista, actor de su propia libertad, con el hecho de que sabemos, y tú lo acabas de manifestar, de que el mundo ha cambiado. Hay un viento a favor de la libertad de Cuba. Hay una solidaridad mundial que se está concretando. Venezuela, que era la aliada del petróleo para Cuba, ya está en los últimos respiros y suspiros. ¿Qué pasa? Que vienen los cambios y los que dentro de Cuba son estudiosos, que hay mucha gente que estudia y sabe dentro de Cuba y fuera de Cuba. Los cubanos sabemos que la historia es una rueda que da la vuelta. Lo dará lentamente, pero la da. Es decir, que lo que está arriba después va a estar abajo. La libertad hoy está abajo y el totalitarismo, el comunismo, la tiranía está arriba, pero esa rueda de la historia indefectiblemente se está moviendo ya y pronto va a cambiar y van a venir los cambios fundamentales a favor de la libertad. Eso viene y lo importante es que el cubano de a pie sepa que el mundo entero está en disposición, que hemos conseguido compromisos y promesas de la comunidad internacional de grandes inversiones de ayuda para inyectarle a la economía cubana los recursos necesarios para un rápido y positivo desarrollo económico al país. Es decir, que la prosperidad viene con la libertad, que el futuro le pertenece al pueblo, que las calles tienen que ser del pueblo. La tiranía está en retirada, ya está vencida, no está derrotada, pero está vencida y está a punto de colapsar. Y ahora es que, como tú decías, tenemos que empujar parejo, los de adentro y los de afuera, con el apoyo de la comunidad y con la presencia y la alianza del pueblo y los segmentos democráticos dentro de las Fuerzas Armadas cubanas.
Oye, formidable. Yo creo que esa rueda que tú has hecho, ese símil, es formidable. Y creo que el pueblo cubano de la isla tiene que empujar esa rueda para que acabe de dar la vuelta que necesitamos que la dé. Y hacemos un llamado también a los militares. Los militares, nosotros no podemos creer bajo ningún concepto que los militares en Cuba todos sean corruptos y todos sean estén al servicio de la tiranía castrocomunista. Yo creo que las nuevas generaciones de los militares dentro de la isla, ese ejército tan grande que dice Raúl Castro que tienen ellos, tiene que existir. Miles y miles y miles de cubanos que son militares que no están de acuerdo con el sistema. Y quizás pueden surgir también dentro de los militares muchos cubanos que se unirán a pedir pacíficamente, pero a pedir de que se cambie el sistema.
Sería bueno, Diego, sería bueno crear un lema que diga, si usted parte del problema, sea parte de la solución. Pueblo ciudadano y pueblo soldado.
Claro, pero ellos no son parte del problema, ellos es una consecuencia del sistema. Las Fuerzas Armadas en Cuba no son parte del problema. El problema es la tiranía castrocomunista. Están viviendo aterrados y están viviendo bajo una tiranía que donde no les permite ningún tipo de libertad. Tony, el tiempo prácticamente se nos está terminando y yo quisiera que tú dijeras algo para luego después yo cerrar el programa. Muy breve porque nos queda muy poco tiempo.
Bueno, Diego, primero darte las gracias por esta gran oportunidad y privilegio. Segundo, un mensaje a la juventud cubana, a ese pueblo que es mayormente joven. Quienes lo desgobiernan son gente como Raúl Castro, como Ramiro Valdés y como Rizzo y como todo el grupo de ellos, gente ancianos, decrépitos, que quieren amarrarse al poder. Han puesto a Díaz-Canel más joven simplemente para crear una falsa imagen, cuando realmente aquello es una monarquía borbónica de los Castro. A la juventud cubana tiene su momento histórico, lo llamamos y lo convocamos a que sean los grandes protagonistas de esta historia gloriosa de la democratización y liberación de Cuba.
Tony, te agradezco muchísimo tu comparecencia en este programa Voces que Inspiran y sin lugar a dudas, tú eres una voz inspiradora. Yo creo que el programa ha sido formidable, el pueblo de Cuba tiene que entender que lo único que nos mueve a nosotros en el exilio, nosotros tenemos toda la abundancia del mundo, hemos crecido en libertad, tenemos nuestros negocios, estamos prósperos, tenemos libertad, pero nos falta la patria. Y es por eso que no nos olvidamos de nuestra tierra y de los cubanos dentro de la isla, y es por eso que vamos a seguir trabajando junto con el pueblo de Cuba para las dos vertientes, el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro, unidos por una sola causa, la libertad y la democracia para nuestra patria. Daremos al traste con la tiranía castrocomunista. Queridos compatriotas, el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias y volveremos la próxima semana. Les habló Diego Suárez y Tony Calatayud. Gracias.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.